¿Tú crees que Dios está orgulloso de ti? ¿Crees que tus padres están orgullosos del hijo que trajeron al mundo? Estás viviendo esta vida de la manera más humillante posible. Dios te ha dado la vida. Con 30 años estás vivo, con dos brazos y dos piernas en perfecto funcionamiento. ¿Y qué has hecho? ¿Ver no por las noches porque crees que tienes insomnio? Vete al carajo, eres un desperdicio. Tus propios padres se avergüenzan de ti. Dios mismo frunce el ceño al verte. No mantienes a tu madre. No te preocupas en absoluto por tu familia. Prefieres priorizar tu felicidad, tus vicios. Oh, solo quiero sentirme bien, no me quiero estresar. Solo quiero ser feliz. Adivina qué, no eres un niño. Bienvenido al mundo real. Este es un mundo hecho para hombres. Y si no eres lo suficientemente maduro como para enfrentarlo, no tengo problema. Vive la vida que quieras. Solo no te quejes cuando tu madre necesite dinero para una operación de $50,000 cuando no haya dinero para pagar tu renta. No le reces a Dios para que solucione tus problemas. Porque Dios siempre estuvo ahí, pero lo ignoraste, porque preferiste ver no por, en vez de obligarte a trabajar para traer el dinero a la mesa. Hay un viejo dicho, ¿sabes cuál? El único hombre en el mundo que realmente quiere que tengas más éxito que él es tu padre. Es una idea bonita, pero como la mayoría de los dichos populares, es solo parcialmente cierta. La realidad es más compleja, más jodida, que si creo que mi padre quería que yo tuviera más éxito que él, no diría que lo creyera de forma ingenua, no era un deseo pasivo, diría que esperaba. Y no era una expectativa vaga o cariñosa de, vaya, mi hijo puede lograr cualquier cosa si se lo propone. No, era una expectativa. Una orden implícita y directa, era más bien un, más te vale, chico. Un ni siquiera pasé todo este tiempo alimentándote, guiándote, entrenándote, en mi caso, con el ajedrez, gratis para que te quedes a mitad de camino. Era mucho menos una expectativa feliz, como la imaginan los normies, y mucho más una real y jodidamente pesada. Pero sí, él quería, no solo quería de palabra, sino que esperaba que yo tuviera éxito. Y sí, esperaba que ese éxito superara el suyo. Era una transmisión de antorcha, con una exigencia implícita. Pero ¿cómo se juzga a alguien más exitoso? Y aquí nos metemos en la madriguera del conejo. Sí, porque el éxito, joder, no es una métrica única y sencilla. Es multidimensional. Creo que, en muchos sentidos objetivos, yo no tuve tanto éxito como él. Si solo mides por una métrica singular y en su propio dominio, quiero decir, nunca, nunca, podría jugar al ajedrez como él. Su dominio del ajedrez, como gran maestro, era un nivel de maestría intelectual y estratégica que rara vez se ve. En ese dominio puro, él era el rey. Yo podría ser competente, incluso muy bueno, pero nunca él. Pero mi padre, él quería que yo hiciera honor a mi apellido, el nombre que llevaba, representarlo, impecablemente, en cualquier arena en la que decidiera competir. No solo quería que superara sus logros en su dominio, quería que fuera un hombre de valor, de impacto, digno del linaje, y para eso, la métrica no era solo el ajedrez, pero si yo pudiera jugar al ajedrez mejor que él, en un universo alternativo donde mi cerebro estuviera cableado para eso, ¿es algo que creo que aceptaría? Sí, creo que estaría jodidamente contento con eso. Estaría extremadamente orgulloso de que yo llevara ese dominio particular a un nivel aún mayor. Esa superación directa, en su propia fortaleza, eso lo llenaría de orgullo si viniera de su propia sangre. Pero al mismo tiempo, yo tenía un apellido, un nombre que representar, un legado implícito de excelencia, de competencia, y él esperaba que yo lo representara, mente impecable, sin manchas, sin comprometer mis principios fundamentales. No esperaba que fracasara nunca, y en mi cabeza, jodido sea, yo tampoco lo haría, nunca fracasaría. No en el sentido de dejar de pelear, dejar de intentarlo, ceder a la debilidad. Él no esperaba esa mierda de mí, y yo tampoco lo esperaría de mí mismo. La expectativa, del padre al hijo, de mi propio código, de mi propia comprensión de lo que un hombre de verdad con un apellido debe ser. Creo que la razón más profunda por la que un padre quiere, no solo quiere de boquilla, sino que espera y necesita que su hijo tenga más éxito que él, es porque ese hijo, eres tú, es tu vínculo con el futuro, eres la extensión de su sangre, de su nombre, de su legado. Y como hombre, si es un hombre de verdad con principios, quiere que su nombre, su apellido, que su linaje sea lo más respetado posible en ese futuro. Tú eres el vehículo para eso. Tu éxito es una validación de tu existencia, de tu inversión en ti. Es una forma de inmortalidad del respeto ganado. Recuerdo decirle a mi papá, estaba frustrado, reconociendo la maestría en el ajedrez, ese dominio suyo. Le dije, mira, no puedo ser tan bueno en ajedrez como tú. No creo que pueda hacer esto. Y la respuesta no fue sentimentalismo, no fue consuelo barato, fue directo, implacable, basado en la realidad de la autoconfianza, me dijo. Bueno, podrías. No eres lo mejor, seguro que puedes. Podrías, te da el espacio para la posibilidad, pero la carga recae en ti, pero la creencia, es una gran parte de ello. Entendía que tu mentalidad determina tu límite, así que si no crees que puedes, si ya te has puesto ese límite mental, ¿qué más vas a hacer? Si ya te has rendido en ese dominio crucial, ¿qué batalla vas a pelear? Era un desafío, una llamada de atención. Recuerdo haberle dicho que ya no quería jugar al ajedrez profesionalmente, con esa intensidad. Era una decisión, y de nuevo, su respuesta no fue de un padre promedio que dejaría al hijo pudrirse en el sofá. Me dijo, está bien, no había una obligación impuesta por él a un solo camino, pero no vas a dejar de jugar al ajedrez, esas 6 horas diarias de concentración y disciplina, y tirarte a mirar la televisión, a ser un vago. Comprendía el valor de la disciplina que el ajedrez me había inculcado. No solo del ajedrez en sí, juegas al ajedrez durante 6 horas al día, una rutina seria de esfuerzo mental concentrado. Así que tienes que venir a mí, con un plan detallado, para esas 6 horas al día, hijo. La exigencia de disciplina se mantuvo, la dirección del esfuerzo cambió, pero el esfuerzo era innegociable. ¿Qué vas a hacer con tu vida que requiera esa misma dedicación? Y yo, elegí pelear, elegí el combate físico profesional, porque vi las similitudes en la estructura de la disciplina, de la competencia directa. Le dije, escucha papá, el ajedrez es una competición uno contra uno, donde todo depende de tu habilidad y estrategia, sin suerte, sin equipo que te falle, sin una pelota, sin viento que sople la pelota a la red, sin variables externas incontrolables en su mayoría. ¿Qué pasa si peleo? Una competencia directa, hombre a hombre, donde el control reside en ti mismo. Y él me miró, me evaluó y dijo, está bien, respeto eso, puedes ser un luchador. No me estaba tratando de obligar a nada que no fuera de mi elección final, pero su validación vino del reconocimiento de la disciplina inherente a esa profesión, no por el show, sino por el sacrificio que exige. Era un individuo muy disciplinado, y eso, eso es lo que era para mí. No solo mi padre biológico, era un arquetipo, y eso, joder, eso es lo que yo respetaba, eso es lo que él representaba. Tenía mucho respeto por él, un respeto ganado por su propio esfuerzo y su ética de trabajo. Era mi superhéroe, sí, pero no por volar, por ser un hombre real con disciplina. Y yo quería ser como mi padre. Sí, estoy seguro de que mi padre sé que está orgulloso de mí, por el esfuerzo que he puesto, de la disciplina que he mantenido, de la forma en que he representado el nombre. Y es increíble cuánta fuerza, cuánta energía adicional, cuánto combustible puedo obtener de eso. Saber que esa conexión, ese legado, existe. Que la vara que puso, la he intentado no solo igualar, sino elevar. Esa sensación, multiplícala. Imagina cuánta fuerza puedes obtener, hombre. Al saber, al sentir, que tus antepasados, tu linaje, tu sangre, están mirando, viéndote, evaluándote, y que tú estás, en este momento, en cada desafío, haciendo lo mejor que puedes, honrando esa línea, eso te da una intensidad, una determinación que la mayoría no tiene. Y vuelvo a esto, porque es fundamental para mí. Creo que Dios, en ese juicio constante del que hablé, puede estar orgulloso de ti. ¿Cuándo? Cuando haces lo mejor que puedes. No lo mejor según tu comodidad. No lo mejor según la opinión de los demás. Lo mejor que tú, en tu honestidad, sabes que eres capaz de dar. Y joder, no creo que mucha gente, la mayoría de la gente, realmente haga lo mejor que pueda en el mundo. Viven por debajo de sus posibilidades, de su capacidad real de esfuerzo. Cuando digo, haz lo mejor que puedas, la gente se sienta, y con esa condescendencia del que no entiende, dice, oh sí, bueno, vale, como si fuera un concepto simple de entender y aplicar. No, ¿cuándo fue la última vez que tú individualmente, realmente hiciste lo mejor que pudiste por algo, que te vaciaste por completo, que pusiste todo lo que tenías, mental y físicamente? ¿Cuándo fue la última vez que la gente, esa masa de complacientes, realmente dio lo mejor de sí por algo, una causa, un objetivo, una lucha? No lo recuerdan. Hay personas, miles, millones, que van por el mundo, viven su vida día a día y no dan lo mejor de sí, no dan ni el 100% de su esfuerzo potencial, por nada, nunca jamás. Su vida es un ejemplo constante de lo que sucede cuando no operas a plena capacidad. No pueden sentarse, no pueden recordar la última vez que intentaron de verdad, que empujaron hasta el límite. Así que para mí, en esos momentos de prueba suprema, como cuando estaba sentado en una mazmorra, sentado en una celda de cárcel rumana, en medio de la injusticia, del aislamiento, de la mierda. Entendí, no fue una tragedia aleatoria. Entendí que es una oportunidad que Dios me ha dado. Y sí, mis antepasados están observando, en ese momento, están viendo si el linaje se mantiene firme, viendo si su sangre está a la altura, viendo si Andrew Tate, el hombre que representa su nombre, está haciendo lo mejor que puede, en la adversidad más cruda, para mostrarles, para demostrarme a mí mismo, y para demostrarle a Dios que soy el hombre que digo ser, el que representa, a pesar de la prueba más dura, que la vida, o Dios, te pueden poner enfrente. Nunca hubo un día en el que me derrumbara, nunca hubo un día en el que sintiera que no podía manejarlo, la presión, el aislamiento, la incertidumbre, nunca, nunca hubo un día en el que estuviera, ¿sabes? Que no fuera educado con el personal, los guardias, con la gente de la cárcel. Al contrario, fui muy agradable con todos. Traté a la gente con respeto, a pesar de la situación. Eso es disciplina. Nunca hubo un día en el que simplemente no pudiera soportarlo. La dureza de esa realidad, la deshumanización, ciertamente. Joder, ciertamente fue una prueba de fuego de todo lo que he predicado, de todo lo que soy. Y sabes, Tristan, mi hermano, dijo algo que resuena con una verdad universal. No quiero robar sus palabras, pero es jodidamente cierto. Vas por la vida diciéndole a todo el mundo, proyectando esa imagen, esa realidad, de que eres el cabrón más malo que hay, de que eres el mejor. Tarde o temprano, inexorablemente, alguien o algo te va a poner a prueba. Vas entrando a un bar, con tu aura, con tu presencia, y dices sin hablar, proyectando, soy el hombre más duro que hay en este lugar. Tarde o temprano, alguien va a venir a pelear contigo. Alguien querrá desafiar esa afirmación. Tarde o temprano. Y la vida es así. Quieres ser el mejor G. Quieres ir por la vida, proyectando esa identidad de fuerza, de control, de maestría. Y dices, implícita o explícitamente, soy el mejor G. Entonces Dios, o el universo, las fuerzas que calibran la realidad, van a decir, bueno, ok, vamos a ver. Vamos a ver si mereces llamarte el mejor G o no. ¿Y cómo lo ponen a prueba? Te vamos a meter. Te vamos a meter en una celda de cárcel rumana. Crudo, despojado, sin tus comodidades, sin tu entorno controlado. Te vamos a dejar ahí, sin saber cuánto tiempo estarás. Y el mayor problema mental, el que te taladra la cabeza, es que tú pensabas, yo pensaba, iba a estar ahí durante años. Meses se convierten en años en tu mente. Todo el mundo, mi equipo legal, los de fuera, me decían años, yo pensaba que iba a estar ahí durante años, con esa incertidumbre, pesando cada segundo. Pero incluso ahí, en esa prueba definitiva, si no te quiebras, si mantienes tu dignidad, si sigues entrenando, mental o físicamente en las circunstancias que puedas, si sigues siendo un hombre, entonces, esa prueba te valida. ¿Y para qué? ¿Para qué haces todo esto? ¿Para qué trabajas duro para ser la mejor versión de ti mismo? Para poder proteger y proveer a las personas que te importan, a tu familia, a tu círculo. Si haces eso, si vives bajo ese código de responsabilidad, de fuerza para otros, eres agradable, en el sentido de que estás cumpliendo la función masculina primaria de protección y provisión. Y lo haces también para poder despertar cada día y mostrarle a Dios, a esa fuerza superior, la belleza de su propia creación, en ti. En ti como hombre, en ti como una entidad que puede superar la adversidad, que puede construir a pesar del caos, que puede representar la fortaleza y la disciplina en un mundo de debilidad. Eres la manifestación de un potencial que Él puso ahí, y al exprimirlo hasta la última gota, estás honrando la jodida creación misma. Puedo ser la mejor versión de mí. Puedo hacer que las personas que me rodean tengan las mejores vidas posibles, no esperando que algo les caiga del cielo. Activamente, con la disciplina, la capacidad de proveer, la fortaleza de carácter que puedo ofrecer, no voy a sentarme y ser perezoso. No, eso es un rechazo de mi potencial. No voy a no intentarlo. Cada día es para intentarlo, para empujar, para construir. Creo que todo eso se trata fundamentalmente de construir tu carácter. No se trata ni siquiera del dinero, del estatus externo. Es la obra maestra que esculpes de ti mismo, ser la mejor versión de ti mismo. Si me quitaran todo el dinero, del Rogue, de mis empresas, todo se fuera a la mierda mañana. Ok, estaría jodido financieramente por un tiempo, claro, pero estaría mente bien, porque todavía he sido una persona que ha trabajado muy duro. Esa habilidad, esa ética de trabajo, eso nadie me lo puede quitar. He sido muy diligente, he sido muy inteligente en cómo opero, y puedo hacer todo de vuelta, quizás más rápido, con las lecciones aprendidas a hostias por el camino. El dinero es una herramienta, pero la capacidad para generarlo... Esa reside en quién te has convertido, y he disfrutado de este viaje, incluso con la mierda. La vida que me ha traído aquí, con lo bueno y lo malo, las victorias gloriosas y las derrotas aplastantes, los ascensos vertiginosos y los momentos de infierno absoluto en una celda, todo eso ha sido parte de la construcción. Y, a ver, creo, en el fondo de mi alma, que el mayor pecado, el pecado más grande que un hombre puede cometer en el mundo hoy en día, en la cara de Dios, de su creador, de sus antepasados que le dieron la vida, es ser una fracción de lo que podría. Sé, vivir por debajo de su potencial, es desperdiciar esa capacidad. Es la negligencia voluntaria de la grandeza que podía haber alcanzado si solo hubiera tenido la disciplina de intentarlo. Sé, es el mayor pecado, en la cara de tu creador. La renuncia a la manifestación de tu máximo potencial. Ese es el mayor pecado, en la cara de tu creador. La renuncia a la manifestación de tu máximo potencial. Todos tus padres, tus abuelos, tías, tíos, todos los que amas, todos los que te importan tu linaje, serán olvidados. Con el tiempo, a medida que las generaciones pasen, su memoria se desvanecerá. A nadie le importará una mierda quién eras tú. Y por extensión, las personas, esas mismas personas que sacrificaron sus vidas de alguna manera para que tú existieras, para darte una oportunidad, se desvanecerán en la oscuridad de la irrelevancia. Su contribución, su legado mínimo, olvidado porque tú, el que portaba la antorcha de su existencia, en el futuro, no la llevaste a un lugar donde se pudiera ver. Podemos sentarnos aquí ahora mismo y hablar de Genghis Khan, un emperador, un conquistador, y hablamos de sus padres. ¿Por qué? Porque él fue una persona tan excepcional, dejó una marca tan masiva en la historia, que eso nos obliga a preguntarnos. ¿De dónde vino este cabrón? ¿Cuál fue su historia de origen? Su éxito masivo iluminó la historia de sus antepasados. Entendí eso, entendí, de manera muy cruda y real, que un día, todos los que amo, van a morir, y su memoria, su impacto en el mundo más allá de su existencia física, residirá en mí, en lo que yo haga. Si quiero que ellos sean recordados, si quiero que su esfuerzo en esta vida, su linaje, sea respetado, y no se desvanezca en la oscuridad del olvido, tengo que hacer cosas, cosas, mente increíbles, cosas que hablen, que fuercen a la gente a hablar de mi historia, de mi origen, y por extensión, de ellos. Es una carga, pero es una bendición, y es la única manera de darles, a los que vinieron antes que tú, y a los que quizás vengan después de ti, la inmortalidad del respeto ganado. El respeto ganado a través de tu propio jodido esfuerzo y el éxito construido. Es forma de honrar a los muertos y a los vivos que te dieron la oportunidad. La de ser alguien que importó, que dejó una huella, no solo por tu propio beneficio, aunque ese es un subproducto innegable y deseable, sino por la responsabilidad hacia tu linaje, hacia el sacrificio de tus antepasados, hacia el legado que ellos te pasaron con la implícita expectativa de que lo elevaras. La inmensa mayoría de los hombres viven sus vidas como si fueran entidades aisladas, un punto sin conexión a una línea, y no entienden que son parte de algo más grande, que sus acciones, o su falta de acción, tienen ramificaciones que van más allá de su propia y patética existencia individual. Tu mediocridad no solo te jode a ti, es un insulto a la historia de la lucha de tu familia, a las dificultades que superaron, a los riesgos que asumieron simplemente para darte la oportunidad de respirar en este planeta. Es un desprecio a su legado silencioso. Mi padre, sí, era un hombre increíble. Joder, era un maestro en su dominio, un hombre de principios y disciplina. Pero hoy en día, y es una verdad, se habla de él principalmente por mí, por lo que he hecho, por el impacto que he generado en el mundo. Si yo hubiera sido un hombre normal, promedio, si me hubiera quedado en la mediocridad, él, con su maestría silenciosa en el ajedrez y su vida de integridad discreta, habría sido olvidado también. Su legado habría quedado en la historia familiar, pero no habría resonado en el mundo exterior. Mi ascenso, mi extraordinariedad, ha proyectado luz sobre su figura, forzando al mundo a reconocerlo, a hablar de él, y esa aversión a ser ordinario, a ser parte de la masa que se desvanece en el olvido, es una fuerza motriz. Cuando hablo con la gente ordinaria, les pregunto directamente, digo, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás tratando de dejar de ser ordinario? ¿Estás activamente luchando contra la complacencia que te mantiene atrapado? Y muchos de ellos, la respuesta es patética. Bueno, ya sabes, duda, vaguedad, Falta de intención clara, y en mi cabeza pienso, entonces qué carajo, ¿vas a vivir una vida ordinaria? ¿Vas a aceptar resultados ordinarios? ¿Un impacto nulo? ¿Un legado que no trasciende? ¿Y te conformas con esa mierda? Yo no podía tolerar eso. La idea misma de aceptar la ordinariedad me resultaba repugnante. Que pudieras ponerte, activamente, límites a tu propio potencial y aceptarlos. Yo, sí, ya tuve un comienzo financiero muy malo. Nací con desventajas económicas significativas. Tenía, sin duda, una gran ventaja genética en otros aspectos. Física, quizás una predisposición mental a la competencia por la sangre. Pero incluso si yo tuviera una gran desventaja genética, si no tuviera ninguna de esas ventajas inherentes, no hay forma, jodidamente no hay forma de que yo hubiera sido una persona normal. De forma u otra, de ninguna manera, porque sé, en el fondo de mi alma, que la vida es demasiado corta para esa mierda, para el desperdicio del potencial, para la aceptación de la mediocridad, para ser olvidado. Quiero que la gente entienda esa mentalidad, esa aversión a ser normal. Creo, firmemente creo, que debes esforzarte, constantemente, sin respiro, por ser extraordinario, sin importar quién seas, de dónde vengas, o las cartas que te haya dado la vida. La lucha por lo extraordinario es una obligación moral contigo mismo y con el potencial que reside en ti. Así que a ver, cada vez que yo iba a un torneo de ajedrez en mis años mozos, joder, siempre había esa reacción. Eran como, Tate está aquí. Se generaban rumores, susurros, en todos los rincones del torneo. Tate está aquí, joder, la llegada del tipo que jugaba con una intensidad particular. Así que el nombre... siempre fue temido, siempre llevó consigo esa connotación de ser alguien diferente, y creo que eso fue parte de eso para mí, esa sensación de que mi nombre tenía peso en esa arena. Y cuando apareció en un evento de lucha, cuando entré en el mundo del kickboxing profesional, Tate está aquí, esa misma resonancia, y yo quería que mi nombre, que ese apellido, que mi identidad, significara algo, algo mente importante, quería que representara algo, fuerza, competencia, dominación, esa intención, siempre fue muy importante para mí. Y me dijeron, me lo dejaron claro desde el principio. Si quieres que tu nombre importe, que tenga peso, entonces tienes que hacer que importe. No va a importar por defecto. No va a ser importante solo porque respiras o tienes buenas intenciones. Tienes que forzar al mundo a reconocerlo, a respetarlo, a temerlo si es necesario, a través de tus acciones, de tus logros, de tu implacabilidad. Y esa lucha por hacer que tu nombre importe, esa disciplina de no aceptar ser un don nadie, eso te separa de la masa. Las cicatrices del proceso, las que te dan la perspectiva. Algunas dificultades, sí, y algunos traumas. La vida te los arroja. A veces te los autoinfliges por perseguir la grandeza. Pero creo, firmemente creo, que cualquier hombre, con la voluntad y la disciplina adecuada, puede convertirse en lo que quiera ser. No es una promesa vacía, es la verdad del potencial masculino. Se supone que, cada día, cada amanecer, debes despertar y mirarte en el espejo, sin mentiras, y decir, con una convicción forjada en tu propósito, este es mi nombre, este es quien soy, no la mierda que te impuso la sociedad, no la identidad del pusilánime que te ha mantenido atascado, tu identidad elegida, la del guerrero que estás construyendo. Voy a ser la mejor versión de mí mismo. No lo mejor según los estándares mediocres de los otros. Lo mejor que sé que soy capaz de ser. Porque así es como funciona el mundo real. Lejos de las utopías infantiles. El respeto que importa de verdad. El respeto se puede exprimir de la gente. Lo puedes obligar. Con tus acciones. Con tus resultados. Con tu presencia forjada en el dolor. No tienen por qué gustarte. Joder. A la mayoría de los perdedores no les va a gustar el hecho de que tú seas mejor, más fuerte, más rico, más dominante. No puedes exprimir a alguien para que le gustes. El gusto es subjetivo, caprichoso. No puedes agarrar el espacio-tiempo del universo y obligar a todo el mundo a quererte. Imposible, pero puedes. Puedes mente obligar a todo el mundo a respetarte, quieran o no, te guste o no. Con tu pura demostración de capacidad y poder ganado a hostias, todos mis haters, la legión de frustrados que me odian en internet, todos me respetan en el fondo, se sientan ahí, vomitando su veneno. Oh sí, ellos, este tipo es tan malo, tan pero tan malo, se retuercen en su propia bilis, pero incluso en su odio, no pueden decir, no honestamente, que no tengo éxito, no pueden decir que no soy inteligente, mis palabras, aunque crudas, les obligan a pensar, o a reaccionar visceralmente, que también es una forma de impacto. No pueden decir que no soy rico. Sigo siendo digno de todo su tiempo y su atención. Han dedicado horas, días, quizás meses de subidas a mí, en su propio y retorcido camino. Así que de una forma sí, los he obligado a respetarme, con mi pura existencia en un nivel que no pueden alcanzar y que por lo tanto, odian. Cuando la gente dice el apellido Tate en ciertos círculos, eso significa algo, ha adquirido peso, ha sido cargado con significado a través de mis acciones. Si vas a ascender, si vas a unirte a una competición, no importa lo que sea, un pulseada en un bar, un puñetazo lanzado con intención, cualquier cosa donde la competencia sea directa, y te dijeron que estás compitiendo contra Tate, en el segundo, jodido en el segundo en que oyes ese nombre, te pones nervioso, sientes el respeto, te preguntas si estás listo para eso. He hecho mi nombre valioso, con mi esfuerzo, con mi disciplina implacable. Me han inculcado, por mi linaje, por mi padre, por Dios, este deber que debo cumplir, y lo entiendo ahora, entiendo la seriedad de esto, porque sé que si no lo hago, si me desvío del camino de la excelencia, todos los que he amado, los que vinieron antes, los que me dieron su legado, se desvanecerán en la oscuridad del olvido. Y yo me desvaneceré con ellos, perdido. Perdido en el paso del tiempo, como si nunca hubiera importado. Esa responsabilidad es mi carga. Debes decidir, y no puedes postergarlo. ¿Quieres importar, de verdad? ¿Quieres que tu existencia tenga peso? ¿Que deje una huella? ¿Que resuene? ¿Quieres que tu linaje, la cadena de sangre de la que eres parte, importe? ¿Quieres que tu hijo, si es que decides tener uno, se críe? ¿Se críe con un apellido del que esté mente orgulloso? ¿Un nombre que abra puertas en lugar de cerrarlas? ¿O quieres ser? ¿Quieres ser un don nadie? ¿Alguien fácilmente reemplazable, fácilmente olvidado? ¿Un engranaje anónimo en la rueda? La verdad, Dios quiere darte. Quiere darte todo lo que siempre has deseado. La riqueza, el poder, el respeto, la vida de significado. Las bendiciones existen. El problema que impide que te llegue es que ninguno de ustedes, la vasta mayoría, lo merece, porque ninguno de ustedes lo intenta. De la manera correcta, a la intensidad necesaria. Estás esperando. Esperando que te llegue solo, que te lo regalen. Dios está esperando algo más. Está esperando a que realmente pongas algo de esfuerzo, esfuerzo real, no la simulación barata. Está esperando a que ilumines, como una bombilla que se enciende en la oscuridad, a que muestres, hey, Dios, en realidad estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy en el barro, estoy peleando, estoy aquí, cada día. No tengo una sola sesión de gimnasio, jodido sea, que me salte sin una razón justificada. No estoy siendo perezoso, estúpido, perdiendo mi tiempo y mi potencial en distracciones sin valor. No estoy mintiendo a los demás. No estoy engañando a mis amigos. Mi honor, mi palabra, mi lealtad son inquebrantables. No estoy navegando por las redes sociales siendo un idiota, consumiendo la vida de otros mientras la mía se pudre. No me estoy masturbando la vida en la comodidad autoindulgente. Cuando ese esfuerzo real, esa disciplina, esa integridad, esa intención implacable se manifiestan, entonces ellos vendrán. Dios, el universo, las oportunidades que se alinean con tu energía, vendrán y te darán. Te darán todo lo que siempre has deseado, no antes, no porque lo pidas bonito, sino porque has demostrado, con tus acciones, que lo mereces, que estás preparado para ello. Y de repente, esa puerta se abre, las bendiciones fluyen. Pero la llave para que eso suceda, demostrando que eres digno, en este mundo que solo respeta la acción y el resultado, la demostración tangible de que no eres solo un soñador, que has entrado en la arena, has peleado y has ganado el derecho a que se te escuche, a que se te respete, a que se te tenga en cuenta. La grandeza no se otorga, se conquista, paso a paso. Lucha, jodida lucha, y cada día en el que te niegas a dar lo mejor de ti, cada vez que eliges la comodidad en lugar de la disciplina, estás retrasando ese momento en que la luz se enciende. Estás retrasando la manifestación de las bendiciones, porque estás enviando un mensaje a Dios de que no estás serio, de que tu deseo es débil, de que no estás preparado para manejar lo que implica la grandeza. Dios no te va a dar 200 kilos de éxito para que te aplasten y te quiebren al instante. Te está poniendo peso gradualmente. En el momento en que el peso empieza a doler, lo sueltan, renuncian y se quejan de que la vida es injusta o de que nunca me llega mi oportunidad. Mierda. Tu oportunidad está en el peso que estás evitando. Deja de ser un niño que espera caramelos por buena conducta. El mundo adulto, el mundo real, opera con consecuencias.